Le damos la bienvenida a Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, ¿cómo va? ¿Cómo arranca el día de hoy? Buen día.
Buen día, Mónica. No, ni te imaginás. No, ni te imaginás. Ni te imaginás. A ver, ¿me estás escuchando, no?
Sí, perfectamente.
Bien, bien. Acabo de hablar con el diputado Cucinato. Le digo, ¿y ahora cómo se barajan los melones camino a noviembre? No, me dijo. Lo de noviembre ya está. Nosotros somos respetuosos e iremos tras estos votos que hemos obtenido para administrarlos de la mejor manera y para dar una respuesta a la gente. Uh-huh. Y le digo, pero, a ver, están en este momento, Mónica, desde ayer a la tarde, hoy, miércoles y mañana jueves, se va a hacer el recuento final de los votos oficiales.
Sí, sí, sí.
Empezó. Para dar oficialmente el escrutinio.
Claro. Empezó ayer el recuento.
Ahí va a estar. Comenzó ayer, efectivamente. Y ayer estaba Galimbert y varias gentes más que estaban ahí en el recuento.
Claro.
Hay que contarle a la gente, por las dudas, algún paréntesis aquí, que no es que van a abrir urna por urna y sacar los votos y contar cuántos votos en cada urna. Lo que se hace es el telegrama, por ejemplo, de la mesa, no sé qué mesas había en Crespo, pero supongamos que había una mesa que haya sido la 938, por decir, ¿no? Uh-huh. Que la mesa 938, los referentes políticos y la misma doctora Narubi Godoy Pérez Mateu, que es quien está allí haciendo el control, tienen un telegrama que corresponde a la mesa 938 de Crespo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Abren la urna y sacan la planilla que está dentro de la urna y tiene que coincidir exactamente con lo que dicen los telegramas que tienen los representantes de los partidos y la justicia electoral, ¿se entiende?
Claro.
No se cuentan los votos, se mira si la planilla que está dentro de la urna coincide con el telegrama.
Bien.
Si coincide, ya está listo, se pasa a otra cosa. Y si no coincide, se empiezan a buscar cuáles son las diferencias y en el último de los casos se cuentan los votos. Pero hay un montón de otros pasos que se hacen antes para corroborar oficialmente los resultados.
Claro.
¿Para qué sirven los resultados que se están corroborando? Porque de acuerdo a los resultados que se están corroborando, Galimberti tiene expectativas de llegar en el tercer lugar a la lista de noviembre. O sea que sería Frigerio, la representante femenina de Frigerio, Antola. Y luego Galimberti.
Y Galimberti, sí.
Hoy me enteré, por lo que charlaba con Gustavo Cucinato, que estuvieron, según la cuenta de ellos, estuvieron a 2.000 votos de ocupar el segundo lugar. A 2.000 votos de ocupar el segundo lugar. Entonces, cuando el lunes nosotros dijimos aquí en este programa, recuerdas que la elección más interesante del domingo fue la de Galimberti, no nos equivocábamos. Porque de ser el pobrecito de Juntos por el Cambio que lo iba a ver lejísimo Frigerio, por 2.000 votos no le pone en el segundo lugar a la mujer de la lista de Galimberti. Fíjate vos, 2.000 votos fue la única diferencia, ¿no? Bueno, pero quiero marcar dos o tres cosas hoy que tienen que ver con lo que viene del domingo, ¿no? ¿Qué dijo Cucinato? No, para noviembre estamos todos encolumnados, trabajamos todo, va todo bien. Digo, pero, a ver, no es lo mismo Galimberti en Chajarí que Galimberti en la Cámara de Diputados. Por supuesto que no, me asintió. Y le digo, ¿y este Frigerio, camino al 2023, tendrá la apertura, tendrá el... La respuesta de Cucinato fue contundente, ¿eh? Dice, yo sé quién es Galimberti, yo sé quién es Schneider, yo sé quién es Cabaña, yo no sé quién es Frigerio. Es una definición camino al 2023. Es una definición camino al 2023, insisto, ¿no?
Sí. Me parece que se hizo el que no sabe.
Sí, me parece que el mensaje fue, no, muchachos, sí. Los radicales son Galimberti, Schneider, Cabaña,
sí, sí,
él,
sí.
Esos son los radicales. Intenta marcar una cancha diciendo de acá para acá los radicales, de acá para allá los que quieran ser también de Juntos por el Cambio, aparte, pero que no son radicales.
Aparte, Johnny, bueno, yo le preguntaba ayer, porque ayer estuvo Darío Schneider acá en vivo, y yo le preguntaba esto, viste que hay como qué le decimos a la prensa y lo que va para adentro, o lo que uno como periodista empieza a leer entre líneas. Y la verdad que se van a tener que sentar tranquilos todos, ¿no? A empezar a consensuar determinadas cuestiones, ¿no? Porque se lo vio en la campaña, inclusive, ¿no? Al propio Frigerio, casi que mira por arriba a los radicales de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y que además toda esta territorialidad que logró construir y después Entre Ríos Cambia, creo que fue una sorpresa para él, porque no esperaban que iban a reunir, una sorpresa para Frigerio, digo. Incluso acá hasta lo daban perdedor a Schneider. Y te digo que, bueno, acá nada más que obtuvo el 10% Frigerio.
Mónica, es un problema no tener los votos tanto como tener muchos votos. Repito, es un problema no tener los votos tanto como tener muchos votos. Lo que sí he visto es que hay muchos que son perfectamente conscientes. Ayer hablaba con la presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Victoria, Ana Yud, y dice, nosotros somos perfectamente conscientes que estos votos, porque ella me decía, ¿cómo ves esto? Y le digo, mirá, esto como que vos, Ana, hubieras llegado a las 7 menos un minuto a una casa de lotería. Ya el dueño te dice, dale, comprá rápido porque tengo que cerrar. ¿Te quedó el Quini? No, se acabó. ¿Te quedó Quiñela? No, se acabó. ¿Y qué te quedó? Y me quedó este numerito de la lotería de Entre Ríos. ¿Lo querés? Bueno, dámelo. Y a la noche te hiciste rica. Fue la suerte, fue que justo estabas ahí, fueron muchas cosas que forman parte de este caudal de votos, que ahora lo van a tener que administrar Juntos por el Cambio, indudablemente que lo va a tener administrar Juntos por el Cambio. Pero que hay que ver el origen, ¿no? Y lo que sí quiero marcar en el editorial de hoy, que me parece muy interesante, son dos o tres cosas. La primera, dijo el gobernador de la provincia que el triunfo de Juntos con el Cambio fue por la pandemia y por lo atractivo de la campaña opositora.
Ajá, sí.
Yo no sé qué significa lo atractivo de la campaña opositora. No sé, habrán ido con chicas bailando el cancán.
Destacó los asesores en marketing comunicacional.
O sea, no sé qué dice, pero vos sos el gobernador, a ver, hijo, vos tenés la caja, el Ministerio de Desarrollo Social, sos el que sube bajar pulgares en la provincia de Entre Ríos, no me podés decir que, en realidad, creo que lo que hizo Bordet fue sacar la pelota fuera y no demostrarle a la gente que leyó bien. Ahora vos fijate lo que dijo Cresto, ¿no? Cresto, seguramente, con una gran porción de demagogia, ¿por qué no? Pero Cresto dijo, el pueblo nunca se equivoca. El pueblo nunca se equivoca. Y yo soy partidario de ese pensamiento. Si Cresto piensa esto seriamente, si Cresto está convencido de esto, Cresto le ha demostrado a la gente que no es un mal dirigente. Por lo menos mejor que Bordet, que intenta evadirse diciendo que la culpa es de los demás, ¿no?
Sí.
Cresto no es un mal dirigente. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Cresto? Y con esto cierro el editorial de hoy, porque hay un montón de voces en el medio. Francolini, el intendente de Concordia, le pidió a todos sus funcionarios la renuncia. Que les dejen la renuncia arriba de su escritorio y iba a ver a quién se la aceptaba y a quién no se la aceptaba. Kicillof esta mañana recibió la renuncia de todos los cuadros políticos que trabajan para él en el gobierno de la provincia. Están un poco apretando Kicillof al presidente de la nación, diciéndole, ¿y vos para cuándo vas a cambiar algo de lo que tenés que cambiar cuando el presidente dijo que ya no cambió, ¿no? Pero cierro con lo de Cresto. Cresto pierde en Concordia mal, una ciudad que dio tres gobernadores.
Sí.
Mal pierde. Ahora, mirá lo que sale hoy, con esto cierro, ¿no? ¿Qué dicen los peronistas de Concordia? Los peronistas de Concordia califican a los Cresto como una familia ícono de la oligarquía pejotista que llevó a Concordia al podio de la pobreza.
Apa.
A ver, bueno. A ver, como un ícono de la oligarquía pejotista que llevó a Concordia al podio de la pobreza. Voy a hacer un ejemplo muy íntimo, ¿no?
A ver.
Si todas las noches dormís con una mujer que tiene un puñal en la mano, no te, ella o la mujer duerme con un tipo que duerme con un puñal en la mano, no te asustes de la puñalada, ¿no? Claro. Es decir, el resultado de Concordia tiene que ver con que hay muchos peronistas que piensan que Cresto es parte de la oligarquía pejotista que llevó a Concordia al podio de la pobreza. Si eso piensan tus amigos, imagínate tus enemigos. Gracias y hasta mañana.
Bien, Johnny.